Congress kills this deal, we will lose more than just constraints.
El presidente Obama pronuncia importante discurso en defensa del acuerdo nuclear logrado con Irán.
The individual was reported to have been armed with a gun and a hatchet.
Se registra nuevo incidente armado en Nashville, Tennessee.
The future of the United States and the future of ASEAN.
Y el secretario de Estado John Kerry viaja a un encuentro de cancilleres en el sudeste de Asia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Trovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un discurso que pronunció en la sede de American University, aquí en la capital estadounidense, el presidente Barack Obama defendió vigorosamente el acuerdo internacional para detener el programa nuclear de Irán, diciendo que el pacto, y citamos, trunca todos los caminos de Irán hacia la fabricación de una bomba y que es un muy buen trato. El mandatario instó a los escépticos legisladores en el Congreso de Estados Unidos a aprobar el pacto cuando lo sometan a votación el mes próximo, y se refirió a un capítulo de la historia entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hace 52 años, el presidente Kennedy, en el apogeo de la Guerra Fría, pronunció un discurso en esta misma universidad sobre la paz. El muro de Berlín había sido recién construido. La Unión Soviética había probado las armas más poderosas jamás construidas. China se encontraba a punto de adquirir una bomba nuclear. Menos de 20 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la perspectiva de una guerra nuclear era demasiado real. El acuerdo prohibiría a Teherán construir un arma nuclear a cambio de levantarle las sanciones que las Naciones Unidas y países occidentales le impusieron y que han afectado la economía de Irán. Sin embargo, quienes se oponen al pacto dicen que las medidas para verificar que Irán está cumpliendo con el acuerdo son demasiado débiles. No obstante, el mandatario estadounidense habló de alternativas. De manera que hablemos francamente, la opción que enfrentamos en la última instancia es entre la diplomacia y alguna forma de guerra. Tal vez no mañana, tal vez no dentro de 3 meses, pero pronto. Y he aquí la ironía. Como les dije antes, la acción militar sería mucho menos efectiva que este acuerdo nuclear con Irán en lo que se refiere a impedir que ese país obtenga un arma nuclear. El presidente Obama agregó que el debate en el Congreso sobre el convenio con Irán es más significativo, o es el más significativo, que enfrenta el país desde la desafortunada decisión de invadir Irak en 2002 en base a una errónea información de inteligencia según la cual Bagdad poseía un arsenal de armas de destrucción masiva. El mandatario estadounidense expresó que desde la Segunda Guerra Mundial, el conflicto más mortífero en la historia, Estados Unidos ha pasado todos estos años tratando de unir a las naciones en un sistema internacional de leyes para mantener la paz y la seguridad y para impedir la diseminación de mortales armas, además de promover el progreso humano. Si el Congreso rechaza este acuerdo, nosotros perderíamos mucho más que el control de Irán sobre su programa nuclear o las sanciones que tan cuidadosamente hemos elaborado. Habremos perdido algo más precioso: la credibilidad de Estados Unidos como líder de la diplomacia, la credibilidad de Estados Unidos como ancla del sistema internacional. Kennedy advirtió hace más de 50 años en esta universidad que la búsqueda de la paz no es tan dramática como la búsqueda de la guerra. El Congreso de Estados Unidos tiene plazo de 60 días para aceptar o rechazar el acuerdo con Irán y lo votará en septiembre. Por otro lado, y en la misma materia, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman, jefa de la delegación negociadora del acuerdo entre Irán y el grupo de naciones del P5+1, dijo ante una comisión del Senado que Estados Unidos está listo para hablar con Israel sobre mejoras de su seguridad porque el régimen de Teherán desde hace mucho tiempo ha amenazado con destruir al Estado judío. Sherman dijo a la Comisión Bancaria del Senado que Estados Unidos está listo cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu desee para discutir mejoras adicionales a la asistencia de seguridad para Israel. En lo que respecta a la conducta de Irán, Estados Unidos no se hace ilusiones. Este acuerdo nunca se ha basado en las expectativas de que cambiaría el régimen iraní o que Teherán dejaría de contribuir a la violencia sectaria y al terrorismo en el Oriente Medio. Esa es la razón por la cual hemos dejado claramente establecido de que nosotros vamos a continuar nuestros niveles sin precedentes de cooperación con Israel en materia de seguridad, como lo confirmó el secretario de Estado Kerry esta semana en Qatar. Nosotros trabajaremos de cerca con los estados del Golfo con el fin de incrementar la capacidad de defensa de ellos y poder enfrentar la influencia iraní para desestabilizar la región. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha criticado el acuerdo que Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales negociaron con Teherán para detener el programa nuclear a cambio de miles de millones de dólares en alivio de las sanciones económicas que han perjudicado su economía. Wendy Sherman destacó que las penas económicas no han logrado lo que muchos creen. Las sanciones no han podido lograr que Irán se deshaga de su programa nuclear, solo los ha llevado a la mesa de negociaciones, de manera que si nosotros nos retiramos de este convenio, Irán va a poder seguir adelante con su programa y su autoridad. Sherman ratificó que Estados Unidos seguirá manteniendo las sanciones relacionadas o las sanciones contra Irán relacionadas con violaciones de los derechos humanos, terrorismo y misiles balísticos, entre otras cosas. La policía de Nashville, Tennessee, dio muerte al responsable de un ataque ocurrido en un cine en un suburbio de la ciudad donde se proyectaba la película Mad Max. El sospechoso hirió a 3 personas. Don Aaron es vocero de la policía de Nashville. Se ha informado que el individuo estaba armado con un revólver y un hacha. Al momento se reporta que una persona puede haber sufrido una herida de hacha. Las autoridades dijeron que la herida fue superficial. 2 mujeres resultaron afectadas por gas pimienta que al parecer el individuo lanzó al inicio del ataque. El vocero Aaron dijo que 2 agentes de policía que atendían un accidente cerca del lugar respondieron rápidamente al reporte del ataque en el teatro. Uno de los oficiales ingresó a la sala de cine y el otro se dirigió a la puerta trasera de la instalación. El oficial comenzó a evacuar el teatro desde la sala de proyección. Allí se encontró al atacante, quien disparó a la gente del precinto sur. El oficial respondió al fuego y se retiró del teatro. El equipo SWAT llegó y se enfrentó con el hombre durante algunos minutos. Hubo disparos y el atacante murió dentro del teatro. La policía aún no ha confirmado la identidad del sospechoso y solo dijo que tenía 51 años y que era residente del área. El portavoz Don Aaron también dijo que el atacante llevaba puesta una máscara quirúrgica, posiblemente, dicen ellos, para evitar los efectos del gas pimienta, y llevaba consigo 2 mochilas, una de las cuales dejó abandonada en el teatro. Las mochilas estaban siendo investigadas por la unidad de SWAT y una de ellas iba a ser detonada. Y el secretario de Estado John Kerry viajó a Malasia para asistir a un encuentro de cancilleres.
El secretario de Estado John Kerry está en Kuala Lumpur, Malasia, para participar en el encuentro de cancilleres de la ASEAN con la meta de lograr mayor cooperación con las naciones del sudeste asiático.
La ASEAN es el centro del sistema de reglas en Asia y asegura que todos los países, grandes o pequeños, tengan voz y voto en la forma en que abordamos y compartimos desafíos, incluyendo el desarrollo económico, el cambio climático, la trata de personas y la conservación marina.
Sin embargo, el foco del encuentro se ha centrado en un polémico tema que involucra a varios miembros de la asociación. Estados Unidos y China están en desacuerdo sobre quién tiene la responsabilidad por las tensiones con respecto a una disputa territorial en el mar del sur de China. Taiwán, Filipinas, Malasia, Vietnam, Brunei y China llevan décadas de disputas por el control de ese territorio.
Queremos garantizar la seguridad de las rutas marítimas importantes y zonas de pesca, y queremos ver que disputas en el área se gestionen pacíficamente y sobre la base del derecho internacional.
En una reunión con el canciller chino Wang Yi, Kerry instó a Pekín a que disminuya las provocaciones. Yi envió un claro mensaje de que aquellos sin costas al mar como Estados Unidos no deben entrometerse. Las tensiones aumentaron en 2014 cuando China inició la construcción de islas artificiales en el mar del sur de China. Estados Unidos y los otros países en la disputa creen que esto podría interrumpir la libertad de navegación en una de las rutas marítimas más importantes del planeta. Alberto Pimienta, Voz de América, Washington.
Y al cierre, 7 procuradores generales de Centroamérica se reunieron este miércoles con William Brownfield, secretario de Estado adjunto para asuntos de narcóticos y cumplimiento de la ley, con el fin de discutir asuntos relacionados con las reformas judiciales que se llevan a cabo en la región. Los fiscales generales de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá participaron en la discusión, invitados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Chovinger en la producción general John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
My words are my wings, and you are my messenger.
Salma Hayek se mantiene ocupada pese a que los estudios de Hollywood no la llaman para hacer películas.
Nothing I do or say gets through to her.
La actriz veracruzana produjo y prestó su voz para una película animada, adaptada del libro El Profeta del libanés Khalil Gibran. Un proyecto inspirado por su hija Valentina, que ya tiene 7 años.
Quería hacer una película muy especial que quizá mi hija ahora vea como muchos niños.
Está lleno de esperanza, inspiración, respeto y rinde honor a la niñez, dijo Hayek del proyecto. La actriz se ha alejado del glamour de Hollywood para enfocarse en obras altruistas y en la vida familiar. Luego de ofrecer una pequeña prueba de su nuevo sencillo, Top of the World, el lunes en Twitter, Tim McGraw lanzó al día siguiente la canción completa que será parte de su nuevo álbum, que saldrá a la venta en el otoño. La compañía de ópera de Santa Fe, Nuevo México, aquí en Estados Unidos, anuncia la producción de una obra que rendirá honor al cofundador de Apple, Steve Jobs.
Every once in a while, a revolutionary product comes along.
La revolución de Steve Jobs se estrenará la temporada de 2017 y será escrita por el compositor Mason Bates y el guionista Mark Campbell.
Everything's Archie.
Archie, el pecoso pelirrojo de las revistas de historietas, va rumbo al escenario. El productor Adam McKay, que produjo y escribió los filmes de Will Ferrell, trabajará con Funny or Die para producir un musical con el nombre de Archie. McKay escribirá la trama. El compositor y el elenco serán anunciados más tarde.
Dearly beloved, we are gathered here today to join this pig and this frog in holy wedlock.
Después de 40 años de una tumultuosa relación, la rana Renee y Miss Piggy anunciaron su separación de mutuo acuerdo. En un comunicado en Twitter, la rana René dice que la gente cambia, al igual que las ranas y los cerditos. René y Piggy seguirán trabajando juntos en un programa de reality que saldrá al aire el 22 de septiembre en ABC. René ya ha pasado la página y confirmó que tiene una nueva relación con otra cerdita que trabaja también en ABC. Unos 200 empleados sindicalizados de los Rolling Stones siguen esperando que la banda de rock pague por sus servicios rendidos en un concierto en las afueras de Buffalo, Nueva York, el pasado mes de julio. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno,
la,
dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la organización Transparencia Venezuela, acerca de las inhabilitaciones políticas a las que el gobierno de la nación suramericana ha sometido a dirigentes de la oposición.
La respuesta de María Corina se parece mucho a la respuesta del nuevo secretario general de la OEA, el señor Almagro, hace un par de semanas, cuando se enteró de las inhabilitaciones, dijo lo mismo, que la inhabilitación solamente la puede dar el pueblo. Nosotros creemos que lamentablemente las inhabilitaciones van a continuar. Es una herramienta también de control político. Si vemos hacia cómo han utilizado en otros lugares este tema, vemos por ejemplo a Ahmadinejad, al parecer en sus momentos, en sus diferentes campañas, llegó a habilitar a 2.000 personas, con lo cual casi que iba solo a las contiendas políticas o con adversarios o con muy pocas posibilidades de triunfo. No hay razones de peso en términos de ilegalidades para haber inhabilitado a algunas de las personas que ya lo han hecho, que fueron víctimas de esto, ¿no?, en estas últimas semanas. Sin embargo, eso no quiere decir que no vaya a seguir ocurriendo. Y esto trastoca también a la oposición, porque los candidatos que para la oposición parecían ser buenos candidatos, llamar a la gente a votar, tienen mucha llegada con la población y podían movilizar la situación a su favor, pues esto yo creo que también busca desanimar, desesperanzar a esa parte de la población que le gustan esos candidatos. Lo que también creo es que a otro sector de la población le genera mucha molestia, y entre la molestia por la situación económica, el desabastecimiento, la inflación, lo caro, lo costoso que está todo, y que este conflicto político, más el otro tema que no hemos mencionado, que es la inseguridad horrible, la crisis de inseguridad, puede generar un clima de inestabilidad que lleve a lo mejor a espacios de violencia que ninguno queremos. Todos los que queremos democracia y todos los que queremos una salida pacífica, unas elecciones de paz, nos preocupa.
Uno de los problemas más serios es el desabastecimiento de productos. La semana pasada se produjeron inclusive algunas situaciones de emergencia como saqueos y enfrentamientos entre la gente que quiere conseguir algo para el día a día. ¿Cómo califica usted toda esta situación?
Bueno, pues aunque parezca mentira, la primera observación es que son respuestas racionales. La gente está desesperada, o sea, quiere decir, la gente, no es que los venezolanos seamos especiales y distintos, si vemos lo que está ocurriendo en Venezuela, pues las respuestas de la gente son las típicas. Ante el desabastecimiento, ante la inflación, ante las dificultades que tenemos para obtener las cosas mínimas, desde permisos hasta comida, a productos de limpieza y de aseo personal, pues la gente se desespera cada día más, y como no hay ninguna información que nos permita tener un panorama de resolución, pues el ánimo de la gente pues sigue caldeándose. Y por otro lado, se ha producido lo que aquí en Venezuela se llama bachaqueo. Eso es una palabra que viene de los bachacos, son nuestras hormigas grandes, ¿no?, que transportan mucha cantidad de cosas sobre ellos. Ese bachaqueo significa que para la gente que puede hacer la cola y tiene la suerte de llegar en el momento en que el producto llega al almacén, al supermercado, y puede obtener comida, o tiene un contacto y logra obtener de manera fraudulenta una caja de leche o de pañales o de café o de azúcar, pues la puede vender a 10, 100, 200 veces su valor en el propio mercado. Y si la saca de Venezuela, la puede vender por 1.000 veces su valor, como es el caso de la gasolina. Entonces, ese comportamiento políticamente complica la situación en año electoral. Económicamente, no parece tener una solución, por lo menos presentada desde el sector público, y pues todo indica que se va a seguir produciendo y que estas semanas pues empiezan con más movilizaciones. Todo indica que va a continuar.
Mercedes de Freitas es directora ejecutiva de la organización Transparencia Venezuela. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Entramos a ciencia y tecnología indicándoles que un sistema asequible de energía por marea oceánica instalado en las costas de Inglaterra y Gales hace una enorme contribución en suplir los requerimientos energéticos futuros de Gran Bretaña.
Aprovechar la energía mareomotriz ha sido siempre un reto. Las turbinas convencionales necesitan de aguas rápidas y de gran profundidad, las cuales son difíciles y costosas de obtener. Investigadores de la Universidad de Oxford han diseñado un sistema mareomotriz que, dicen, puede ayudar a suplir las necesidades energéticas futuras de Gran Bretaña. Trabajando con la compañía de energía Kepler, sus turbinas utilizan un diseño de bragueros horizontales tensionados. Junto con aspas estilo hidroala, haciéndolas más fuertes y durables que las turbinas convencionales de hélice. Este sistema sirve muy bien en aguas llanas y con mareas menos veloces.
El rediseño logrado cambia las aspas para formar esta estructura triangular, muy tiesa, rígida y fuerte. Significa que las cargas son sostenidas por las fuerzas axiales. Por lo tanto, las tensiones pueden ser disipadas.
El diseño utiliza el fenómeno de bloqueo para producir una cabeza de agua, mientras el agua de las mareas fluye a través de las aspas, aumentando así la eficiencia de las turbinas. Los ingenieros han logrado probar su diseño dos veces en la Universidad de Newcastle. Kepler ahora ha propuesto una cerca de un kilómetro de largo, capaz de crear 30 megavatios de energía a máximo rendimiento en el canal de Bristol. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Los expertos nos dicen que si queremos estar saludables y vivir una larga vida, debemos ejercitarnos regularmente.
Aunque no hemos descubierto la fuente de la juventud o una pastilla para curar todos los males de tener sobrepeso, sabemos que una importante parte de una vida saludable es el ejercicio. Las presentes recomendaciones han hecho claro que los adultos necesitamos ya sean 2 horas y media de ejercicio de moderada intensidad por semana, como caminar a paso rápido y energético, o 75 minutos de ejercicio vigoroso, como correr. Para los adultos mayores, esa meta puede estar fuera de su alcance, ya sea por sufrir de pobre salud, movilidad limitada o por falta de recursos. Sin embargo, ahora hay buenas noticias para los mayores de 60 años. Un nuevo estudio publicado por la Revista Británica de Medicina Deportiva muestra que los adultos pueden cosechar los beneficios del ejercicio, aun si logran solo la mitad de la meta recomendada. Aunque aquellos que lograron los 150 minutos semanales recomendados se beneficiaron al máximo, los demás que alcanzaron 75 minutos de ejercicio moderado por semana vivieron más tiempo que los que no hicieron ejercicio alguno. En adición a una vida más larga, estas personas fueron más saludables y menos propensas a sufrir de hipertensión y diabetes. A final de cuentas, menos no es mejor que más, pero sí es mejor que nada. Tampoco como 1 hora y 15 minutos de ejercicio le tendrá viviendo una vida más larga y más saludable. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, los índices de aprobación del presidente Nicolás Maduro, según diversas encuestas, ha disminuido considerablemente, pero su popularidad en la red Twitter se ha convertido en uno de los, o lo ha convertido en uno de los dirigentes más seguidos.
La red social Twitter, sin duda alguna, se ha convertido en una herramienta de suma importancia para el gobierno y la oposición de Venezuela. La plataforma constituye un espacio fundamental para el intercambio de información independiente y puntos de vista. En tal sentido, el mandatario venezolano Nicolás Maduro generalmente enciende la red social con sus mensajes, cuando sus partidarios o la llamada tropa revolucionaria lo retuitean.
Yo lo que llamo es a multiplicar la batalla en Twitter, entonces. Si ellos nos quitan 10.000 seguidores, vamos a multiplicar por 20.000, 30.000, 40.000.
Sin embargo, la Voz de América consultó la opinión del ciberactivista Luis Carlos Díaz, quien aseguró que el presidente Maduro, así como varios funcionarios del gobierno, aumentan su alcance en la red con la creación de cuentas falsas.
El influjo del líder y burocracia, es decir, gente pagada para hacer ese tipo de cosas, ha elevado muchísimo la presencia del gobierno venezolano en redes, lo que hace que cada día se posicionen 1 o 2 etiquetas de manera inorgánica.
En este contexto, el analista político Gabriel Reyes aseveró que de una u otra manera el gobierno parece estar teniendo éxito y destacó que en este momento es necesario generar una matriz de apoyo popular.
Y para eso, como una estrategia de mercadeo político, donde se venda la imagen, donde se construye la matriz de un presidente que recibe apoyo popular a través de las redes sociales, se construye, se automatizan los apoyos.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La ola de funcionarios corruptos en Brasil, incluyendo el reciente arresto de una de las figuras del Partido de los Trabajadores, José Dirceu, ha debilitado el gobierno de Dilma Rousseff.
El Ministerio Público Federal de Brasil tiene hasta este mes de agosto para denunciar formalmente por corrupción y lavado de dinero al presidente de la Cámara Baja de Diputados, Eduardo Cunha, uno de los rebeldes del partido de gobierno. El funcionario es sospechoso de aceptar sobornos para facilitar negocios entre la empresa Samsung y Petrobras. Según el periódico brasileño O Globo, solo uno de los sobornos habría sido de 5 millones de dólares.
No vine para recibir aplausos y evadir responsabilidades. Vine para mostrar respeto a la comisión parlamentaria que investigue el mayor escándalo de corrupción que haya ocurrido en nuestro país.
La oficina del procurador general también investiga la denuncia contra el senador y expresidente de Brasil, Fernando Collor, por acusaciones similares a las de Cunha. Ambos funcionarios niegan los cargos. Cunha incluso contraatacó acusando a la actual presidenta Dilma Rousseff de persecución para sacarlo de la política.
Todos confiamos en la conducta de nuestra presidenta Dilma y en ningún momento hemos considerado la posibilidad de investigar de ninguna manera ni a la presidenta ni a su gobierno.
No obstante, el aluvión político que pesa sobre Rousseff sigue increciendo ahora con el arresto de José Dirceu, el principal consejero del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de lavar más de 11 millones de dólares en transacciones relacionadas con la petrolera estatal. Queda por ver si Rousseff logrará soportar la presión que conlleva enjuiciar a funcionarios de su partido y responder al pedido nacional de justicia sin salir afectada en ambos frentes. Gesell Tobías, Voz de América.
Los aspirantes a la presidencia por el Partido Republicano en este caso se enfrentan cara a cara por primera vez este jueves.
El magnate Donald Trump encabeza todas las encuestas entre los aspirantes republicanos a pocas horas del primer debate presidencial. Sus polémicas declaraciones parecen seguir atrayendo a los votantes.
Lo que ocurre es que hay un movimiento muy fuerte, señoras y señores. Queremos recuperar este país.
Trump no asistió al foro que reunió a la mayoría de los precandidatos la noche del lunes en New Hampshire, pero este jueves solo 10 de los 17 contrincantes podrán participar en el debate, de acuerdo a su posición en los sondeos de opinión pública. El exgobernador de Florida, Jeb Bush, sigue fuerte en la contienda, pero por debajo de Trump, según las encuestas.
La manera de ganar es atrayendo a las personas a tu causa, no rechazándolas, no imponiendo una campaña de reclamos.
Pero Trump parece haber tocado la fibra sensible de un electorado republicano bastante frustrado, según esta analista.
Hay un enorme descontento con Washington. La gente está mucho más satisfecha con sus gobernadores y autoridades locales.
Los debates, según este otro analista, serán una prueba clave para todos los precandidatos.
Va a haber suficientes debates, que un mal debate no le hará daño a nadie. Pero alguien que demuestre consistencia en su actuación podría elevarse a la cima y otros podrían bajar.
Lo que sí es cierto es que todo está listo para el primer cara a cara de la campaña presidencial 2016. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y al cierre, el Papa Francisco abrió la puerta para los católicos divorciados.
El Papa Francisco abrió la puerta para los católicos divorciados que se vuelven a casar, al afirmar que estas personas deben seguir formando parte de la Iglesia a pesar de que esto contradice el sacramento cristiano.
Últimamente ha crecido la conciencia sobre el hecho de que necesitamos recibir fraternal y tiernamente, con amor y verdad, a aquellos bautizados que han establecido una nueva relación después del fracaso de su matrimonio sacramental. Esas personas no están excomulgadas, no son excomulgados y no se les debe tratar como si lo fueran, siguen perteneciendo a la Iglesia.
El pontífice se refirió al impacto de estos problemas reales en la educación cristiana de los hijos de estas parejas.
La Iglesia Católica ha mantenido una actitud excluyente frente a su feligresía, excluye a los homosexuales, excluye a la gente que se divorcia. Por tanto, la línea del Papa, la actitud del Papa, yo la apoyo completamente.
Sin embargo, a católicos como Fabiola Fernández les preocupa cómo se pueda interpretar este mensaje.
Si nosotros abrimos puertas o canales para que la gente de una manera mucho más fácil pueda destruir esta institución, entonces lo que estamos generando es un caos dentro de la sociedad.
Este tema fue el centro de encendidos debates durante la Conferencia de la Familia del 2014 y podría volver a hacerlo durante la segunda reunión de este tipo a celebrarse en octubre en Filadelfia, como parte de la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, que La Voz de América seguirá paso a paso. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de John Allison en la sala de ingenieros y ante el micrófono de quien les habla, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante. Hey.